Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Cordiales saludos, amigos oyentes. Qué gusto estar nuevamente junto a ustedes. Después de hacer la cobertura en la Cumbre de las Américas, me reincorporo al programa Estudio 45, que se transmite desde La Voz de América en Washington. Hoy es martes 14 de abril del año 2015 y estamos con estos titulares. Estados Unidos empieza a vivir el proceso de elecciones presidenciales 2016 con otro precandidato republicano. El secretario de Estado John Kerry vuelve hoy al Congreso y esta vez a la Cámara de Senadores para hablar sobre Irán. La Casa Blanca anticipa que el presidente Obama podría tomar pronto una decisión sobre Cuba y la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y veremos qué dejó la Cumbre de las Américas en temas de Venezuela y Cuba. Bienvenidos nuevamente, soy Yoconda Tapia y estoy encantada de estar con ustedes. Vamos a las noticias. Cuando falta algo más de un año y medio para las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, los precandidatos demócratas y republicanos empiezan a buscar un acercamiento a los votantes. El informe con Alberto Pimienta.
Con este video, Hillary Clinton anunció lo esperado, que se postula para la presidencia de Estados Unidos.
Todo el mundo estaba ya rumoreando, había tantos rumores, se va a postular, se va a nominar, y finalmente lo hizo. Y lo hizo muy bien, ella llamándose como que ella es la futura campeona que el pueblo americano necesita.
En el video, Clinton aseguró que luchará por mayor equidad social. De ser electa, haría historia como la primera mujer presidenta en Estados Unidos. Muchos ven como un hecho que Clinton será la nominada demócrata.
Creo que el Partido Demócrata van a surgir otros candidatos, pero no van a poder hacer mucho con la señora Clinton.
Sin embargo, Clinton tendrá que enfrentar varios desafíos, como las críticas que surgen del uso de su correo electrónico personal mientras era secretaria de Estado y su respuesta al ataque en el consulado en Benghazi, pero principalmente que su propuesta es diferente.
Va a tener ciertos retos. Uno es tomar distancia de lo que fue la presidencia de su marido, la administración Obama. Ella tiene que presentarse ahora como una candidata que ella puede estar por sí sola.
Y el lunes, el senador republicano de Florida, Marco Rubio, de padres cubanos, también anunció su candidatura. Rubio ilustró la elección presidencial como una contienda entre caras conocidas como Clinton o frescas como la que, según él, su candidatura presenta.
Y mientras que los contrincantes de Hillary Clinton para la nominación demócrata lo tendrán bastante cuesta arriba, en el lado republicano la competencia será aún más reñida.
El Partido Republicano es más complicado porque hay muchos candidatos y una larga campaña, y obviamente hay contendores que tienen posibilidades de llegar.
Como lo es Jeb Bush, exgobernador de Florida, hermano de George W. Bush y exmentor de Rubio, quien, según analistas, también tiene muchas probabilidades de ganar la nominación republicana. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y como lo dijimos, Marco Rubio es el cuarto aspirante y hay analistas sobre este tema. Alejandro Marcano.
Faltan 17 meses para las próximas elecciones, pero desde ya se calientan los motores y las preferencias del electorado.
Hasta ahora me ha gustado Hillary. De todos los que hay ahorita, pues que han dicho que van a... They're gonna run.
Otros posibles electores ven con buenos ojos al senador de origen cubano Marco Rubio, quien este lunes se convirtió en el tercer aspirante por el Partido Republicano.
Que es joven y que, como dije, que definitivamente él sabe conectar a los jóvenes.
Algunos de los encuestados por La Voz de América no creen que Rubio, legislador por Florida de 43 años, sea el candidato apropiado para el Partido Republicano y se inclinan por Jeb Bush.
Yo creo que él sería una de la cara fresca de entre los candidatos.
También nos encontramos con algunos indecisos.
No comment. I don't have a preference. No tengo preferencia.
Otros sí mostraron su deseo de participar sin importar quién sea el candidato que escoja el partido al que respaldan.
Yo prefiero un demócrata.
¿Por qué?
Preferencia política.
La mayoría de los consultados se mostró a favor de la candidatura de la ex secretaria de Estado, ex senadora y ex primera dama, Hillary Clinton.
Un buen paso para los Estados Unidos. Primero de tener un African American y después una mujer es lo mejor. Es ideas progresivas, eso es lo que necesitamos en Estados Unidos.
Ningún encuestado hizo referencia a los otros candidatos republicanos, Rand Paul y Ted Cruz.
Hillary, en mi opinión, ya no, se le acabó su tiempo.
porque lo de Benghazi no se puede volver, no se puede volver a crear su imagen después de eso.
Marco Rubio se sumaría a sus compañeros Ted Cruz y Rand Paul, quienes ya han oficializado sus aspiraciones presidenciales. Por cierto, ambos son bien vistos también por el Tea Party. En el caso de Jeb Bush, este solo ha manifestado que explora activamente presentarse a la presidencia. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Vamos a una pausa y volvemos enseguida.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y seguimos en Estudio 45. Autoridades estadounidenses pidieron a legisladores en el Capitolio dar a la comunidad internacional más tiempo para asegurar un acuerdo nuclear con Irán. Perdón. El secretario de Estado John Kerry llevó a cabo una sesión informativa a puerta cerrada con miembros de la Cámara de Representantes el lunes antes de una reunión similar que sostendrá hoy con senadores. El esfuerzo es parte de un cabildeo intenso de la administración para prevenir una legislación que limitaría la capacidad del presidente Barack Obama de suspender o levantar las sanciones contra Irán como parte de un acuerdo final. El Congreso está considerando un proyecto de ley que le daría 60 días para aprobar o rechazar un acuerdo final con Teherán. Obama dice que una medida de este tipo socavaría las etapas finales de las negociaciones antes de la fecha límite del plazo, que es el 30 de junio, y ha amenazado con vetarlo. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado debatirá hoy las enmiendas a la legislación, pidiendo al Congreso comentarios sobre el acuerdo nuclear. Y la Casa Blanca anticipa que el presidente Barack Obama podría tomar algunas decisiones sobre Cuba y la lista de naciones que patrocinan el terrorismo. Henry Llanos reporta.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo este lunes en su conferencia de prensa diaria que el presidente Barack Obama dará a conocer en los próximos días su decisión sobre la posible eliminación de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Yo no tengo una fecha específica que ofrecer en términos o cuándo se va a tomar una decisión. Pero anticiparía que, dado que el proceso ha avanzado tanto hasta el momento, que podría esperarse la decisión en los próximos días. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo que Estados Unidos está embarcado en una política de transformación en su relación con Cuba. Sus comentarios se produjeron un día después de la histórica reunión el sábado entre el presidente Barack Obama y Raúl Castro en las márgenes de la Cumbre de las Américas. Kerry dijo que el gobierno del presidente Obama pronto tomará una decisión sobre la remoción de Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Hablando en varios programas políticos de televisión, el secretario Kerry dijo que las políticas de aislamiento diplomático y sanciones económicas de Estados Unidos, impuestas poco después de que Fidel Castro tomara el poder en 1959, no han tenido el impacto que se buscaba. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Escuchen Estudio 45.
Continuamos informando. Cuatro exguardias de seguridad de una compañía privada que realizaron una masacre en Irak en 2007 fueron condenados, uno a cadena perpetua y los otros tres a 30 años de cárcel. Los abogados defensores de los cuatro, que son miembros de una compañía de seguridad privada que realizaron esta masacre en el año 2007, prometieron apelar la condena. El incidente en el que murieron 14 civiles iraquíes desarmados y otros 17 resultaron heridos ocurrió en la plaza Nisor de Bagdad y tensó las relaciones entre Estados Unidos e Irak, además de causar un escándalo internacional por el empleo de guardias de seguridad privados en una zona de guerra. El juez del distrito de Estados Unidos, Royce Lambert, condenó a cadena perpetua a Nicholas Slatten, uno de los exguardias, y a 30 años de cárcel a tres de sus compañeros. Los cuatro, como les dijimos, trabajaban para la empresa Blackwater. Los abogados piensan apelar basados en el supuesto procesamiento vengativo y en el cuestionamiento a que se pueda juzgar a los contratistas del Departamento de Estado cuando existe una ley federal que cubre los delitos en el extranjero de los empleados civiles del Departamento de Defensa. ¿Qué tal, Aymara? Muy buenos días. Un saludo para ti. Este es el momento en el que te recibimos aquí en Estudio 45 para hablar de varios temas. Pido disculpas a la audiencia por el problema de la garganta, pero Aymara, este cambio de clima que tuve desde Panamá hasta aquí fue realmente muy brusco. ¿Cómo estás? Aymara, ¿estás ahí? Vamos a chequear.
Y la audiencia también, de que Hola. Lo superarás muy bien.
¿Cómo estás?
Pues, muy bien, Yoconda. Pues también muy feliz por todo el trabajo que hicieron ustedes, el equipo de La Voz de América en Panamá, dando cobertura a la séptima cumbre.
Fue un trabajo muy intenso, mucha humedad en la capital panameña, que dicho sea de paso es preciosa, pero ese cambio llegando aquí, hoy un día de lluvia aquí en Washington, pues realmente nos afecta la garganta. Pero vamos a lo nuestro. Cuéntanos, Aymara, en líneas generales, ¿cómo llegó Nicolás Maduro a Venezuela después de la participación que tuvo en la Cumbre de las Américas?
Bueno, en líneas generales puedo decirte que llegó dispuesto a radicalizar y además procedente de Cuba, porque no se vino directo de Panamá a Caracas, sino que hizo una parada en La Habana, donde además se reveló el mandatario venezolano, que conversó con Fidel y le dijo que le pertenecía la victoria de la dignidad de la soberanía de Unión Latinoamericana y Caribeña, haciendo referencia a su participación en la séptima cumbre de las Américas, aunque los analistas que ha pulsado La Voz de América refieren que no es un triunfo para el presidente Nicolás Maduro, sino por el contrario, una gran derrota, porque no entregó los 11 millones de firmas que había anunciado presentaría el presidente Barack Obama para exigirle la derogatoria de la medida ejecutiva que sancionó a los 7 funcionarios de su gobierno y que calificó además a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Llegó la tarde de este lunes, además nuevamente hizo gala de su pasado y condujo un autobús de transporte colectivo desde el aeropuerto hasta el Paseo Los Próceres, donde tradicionalmente se hacen las paradas militares.
Allí Oye, dijo Aymara, que estaba... perdóname que te interrumpa, pero estoy convencida de que el presidente Nicolás Maduro le encanta manejar cualquier tipo de automóvil, porque definitivamente ese fue su punto de partida, si se quiere, allí en Panamá, cuando rompiendo todo el protocolo en el aeropuerto se subió a su vehículo y se fue conduciendo directamente hasta la zona de Chorrillos, donde se reunió con la gente que lo estaba esperando. Pero aparentemente él no maneja mucho en Venezuela, en Caracas concretamente, por eso es que trata de aprovechar cualquier oportunidad.
En Caracas no lo hace. Las veces que lo ha hecho ha sido precisamente subiendo desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en el estado Vargas, que queda a unos 26 kilómetros de Caracas, hasta la capital. Además, hay que recordar que pudiéramos decir que emula en esto al presidente fallecido Hugo Chávez, quien también gustaba de romper el protocolo y conducir vehículos de cualquier tipo. Hasta un tractor condujo una vez, un tractor iraní en el pasado, cuando se hizo la primera entrega de tractores iraníes por un convenio entre Venezuela e Irán.
Pero
el presidente Nicolás Maduro dijo que estaba dispuesto a radicalizar la revolución para defenderla de quienes, según él, promueven la supuesta guerra económica en contra de su gobierno. Dijo que está dispuesto a radicalizarla contra todo el que se oponga. Además, sentenció que no le importaba ni el apellido pueblo ni el nombre que tuvieran, y pidió a los ministros y a los poderes del Estado mano dura. Y además, pues retó al que no pueda sostener su actividad económica en Venezuela que se vaya. Y dijo que el que al que encontraran en conspiraciones y saboteo iría preso para pagar lo que le hacen al pueblo. Es que el presidente Maduro nuevamente insiste en responsabilizar de la crisis económica, del desabastecimiento y la escasez de productos alimenticios, de bienes básicos y ahora de carne también, a el sector privado de la economía. Cuando, exacto, y esto es un dato que agrego a este reporte, las empresas del Estado, las que han sido tomadas por el Estado, han reportado el nivel más bajo de producción el último año.
Bueno, Aymara, a propósito, yo sé que los venezolanos están mucho más inmersos en problemas cotidianos, en tratar de buscar comida, medicinas, etcétera, y es obviamente la preocupación de todos los días. Pero ¿hubo alguna reacción a esa fotografía sobre el envío de un doble de Maduro y de su esposa al centro de convenciones en Panamá?
Bueno, por supuesto que el mejor termómetro en Venezuela para medir este tipo de situaciones es la red social Twitter, que fue plagada de comentarios sobre esta situación. A propósito de esto, el líder opositor venezolano Enrique Capriles pues criticó esta situación y dijo: si esto del doble es verdad, pues qué vergüenza, muy de a quienes les da terror darle la cara a la gente. Y si hacemos una revisión hacia el pasado, podemos ver también que esta era una táctica similar a la que utilizaba el líder cubano Fidel Castro, de quien sabemos tiene una marcada ascendencia en el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Aymara. Me da mucho gusto conversar contigo nuevamente y mañana volvemos a este contacto, si Dios lo permite, por supuesto.
Así será, y que te mejores de tu voz. Feliz día para ti y para la audiencia.
Gracias, Aymara. Un abrazo. Seguimos. Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Y sigamos hablando de la Cumbre de las Américas porque todavía, como dicen muchos, hay bastante tela para cortar. La cumbre planteó un cambio en la forma y en la historia en la que el continente americano se relaciona. Y nuestra colega Lina Correa hace un resumen de ello.
Los partidarios del gobierno venezolano que asistieron a la Cumbre de las Américas se fueron de Panamá pensando que sus actos violentos habían frenado las denuncias de la sociedad civil tras un segundo ataque durante la redacción del documento que sería entregado a los presidentes asistentes a la cumbre.
Salió herido Fariñas. En mi caso me señalaron y quisieron ir detrás de mí.
Pero según Carmen Jiménez, líder de un grupo de refugiados en Estados Unidos, la respuesta que obtuvieron los agresores fue un fenómeno presente en las sociedades libres que, según la denuncia, las autoridades tratan de obstruir en Venezuela la resistencia civil.
Estas turbas que lo único que hacen es demostrar lo mal que los trata su país de origen, lo mal que estos autoritarios regímenes maltratan a sus ciudadanos, no van a lograr parar nuestra voz.
Desde el punto de vista del presidente Nicolás Maduro, como lo manifestó en la plenaria de la Cumbre de las Américas, en su país, en cambio, sí hay una sociedad libre.
Tenemos récord mundial de elecciones, 19 elecciones en 15 años, y las fuerzas revolucionarias, bolivarianas y chavistas, hemos ganado 18 por la calle del medio. Y este año vamos a ganar la elección número 19 cuando se haga la elección parlamentaria, en el momento que lo fije el Poder Electoral. Y si no fuera así, la vida continúa.
Y aunque en el mismo escenario el tema de la crisis venezolana no fue objeto de análisis abierto, según algunos miembros del foro de la sociedad civil de esta cumbre, se llevan resultados concretos.
Ha habido un pronunciamiento de Latinoamérica que comienza a moverse, visto todo lo que ha pasado a nivel mundial. Sobre el llamado de atención de la crisis de Venezuela. Así que yo creo que el momento es hoy, que la región ya no puede ya quedarse callada. Por eso creo que es la gran oportunidad de hablar más alto y más firme.
Lina Correa, para La Voz de América.
Y en ese mismo escenario, en un país realmente muy lindo, se produjo otro hecho histórico, la reunión del presidente Obama con Raúl Castro. El impacto que tiene esto en los diálogos que se están desarrollando. Todo ello está en este informe de Celia Mendoza.
Como productivo ha sido catalogado el histórico encuentro de los presidentes Barack Obama y Raúl Castro en la Cumbre de las Américas.
Continuamos haciendo progreso para lograr cumplir los compromisos que compartimos, para restablecer formalmente las relaciones diplomáticas, y le hago un llamado al Congreso para que levante el embargo que ha estado en efecto por décadas.
Una pelea interna que el presidente de Cuba, Raúl Castro, reconoce no será fácil para el mandatario estadounidense, a quien en otro momento para la historia le pidió disculpas.
Después de decir tantas cosas duras de un sistema, es justo que le pida disculpas, porque yo soy de los que pienso, y así se lo he manifestado unos cuantos de jefes de Estado y de gobierno que veo aquí reunidos, en reuniones particulares que he tenido en mi país al recibirlo, que según mi opinión el presidente Obama es un hombre honesto.
A pesar de este avance en las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos, disidentes cubanos como Rosa María Payá piden la inclusión del pueblo.
Para que el proceso de transición comience, las decisiones no las puede seguir tomando exclusivamente el grupo en el poder.
Durante esta séptima cumbre de las Américas, para Estados Unidos y Cuba es claro que el primer paso concreto de este proceso para restablecer las relaciones entre ambos países será la apertura de embajadas en La Habana y Washington.
Reconozco que todavía existen preocupaciones y preguntas que el Congreso puede tener. Nosotros también tenemos preocupaciones y preguntas en específico acerca de actividades que están tomando lugar en Cuba y la reforma de derechos humanos.
Existen discrepancias sustanciales, sí, pero también puntos en común en los que podemos cooperar.
Desde Panamá, Celia Mendoza para La Voz de América.
Vamos a hacer una breve pausa e enseguida volvemos.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, visitará Estados Unidos en breve, así lo confirmó el presidente Barack Obama. Pero mientras tanto, allí en su nación, ella está enfrentando serias críticas y muchas manifestaciones de protesta, inclusive pidiendo que renuncie a su cargo. Este es el informe de Cristina Caicedo Smith.
Un mar de fuertes críticas y baja popularidad enfrenta por segunda vez en menos de un mes la recién reelegida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Cerca de 1 millón de personas de diversos grupos de oposición volvieron a las calles de 200 ciudades en Brasil. Algunos reclamaban por la recesión económica, otros demandan la investigación del caso de corrupción de Petrobras y otros están en contra del incremento de los impuestos en combustible y energía.
Hemos venido a protestar en contra de la corrupción de la empresa estatal más grande, Petrobras. Están llevando a nuestro gobierno y a todas las compañías estatales a un callejón sin salida.
Está acabando con el país.
La presidenta Dilma Rousseff ha negado estar involucrada en el caso de soborno de la petrolera estatal y ha sido exonerada de una investigación conducida por el fiscal general. Sin embargo, manifestantes en las calles afirman que la mandataria tuvo que tener conocimiento del escándalo y algunos quieren la impugnación de la presidenta.
Porque no aguanto más esa corrupción.
No voy a tolerar más corrupción. No tolero al gobierno que está todo el tiempo robándole a la gente. Este gobierno es degradante, con tasas de intereses abusivas.
Rousseff se reunió con el presidente Barack Obama en la séptima cumbre de las Américas y el mandatario estadounidense habló sobre la visita de Rousseff a Washington el próximo 30 de junio.
Vamos a tener la oportunidad no solo de profundizar en nuestras conversaciones, sino también de presentar planes concretos para la cooperación mutua.
La economía brasileña empezó a sufrir de un estancamiento y depreciación de su moneda en 2014 por graves problemas de sequía y escándalos de corrupción. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
Ustedes se informan con Estudio 45, un programa de La Voz de América. Aquí en Estados Unidos, dos ciudadanos colombianos recibieron el lunes fuertes condenas de cárcel por el secuestro y asesinato en el año 2013 del agente antidrogas estadounidense James Terry Watson en Bogotá. El Departamento de Justicia informó aquí en Washington que Edgar Javier Bello fue condenado a 36 años y 6 meses de cárcel, a tiempo que Omar Fabián Valdés recibió una condena de 29 años de prisión. Ambos se declararon culpables de haber organizado el robo conocido como Paseo Millonario, utilizando un taxi que resultó en la muerte del agente Watson. Con la culpabilidad de Valdés y Bello, los 7 colombianos acusados por el crimen y deportados por las autoridades colombianas asumieron así sus responsabilidades. El secretario de Justicia, Eric Holder, destacó que los 7 acusados envueltos en el secuestro y muerte del agente especial Watson han sido encontrados culpables, juzgados y responsabilizados.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y así cerramos nuestro Estudio 45, estimados amigos oyentes. Como siempre, gracias a nuestro equipo de producción, a Elena Skotowska, los ingenieros John Dryden y Alfredo Santos. Nos vamos a ir con buen ritmo para enfrentar una jornada que sea buena para todos ustedes. Este es Pitbull y Nio. El tema se llama Time of Our Lives. Con él nos vamos. Muchas gracias. Tengan un excelente día.
She's on fire, she's so hot, I'm no liar, she burned up the spot, look like Mariah, took another shot, told her drop, 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 drop it like it's hot, dirty talk, dirty dance, she a freaky girl, and I'm a freaky man, she on the rebound, broke up with an ex, and I'm like Rodman, ready on deck, I told her wanna ride out, and she said yes, we didn't go to church, but I got blessed.
I knew my rent was gonna be late about a week ago. But I got just enough to get off in this club and be a good time before my time is up. Hey, let's get it now.
Wanna see that thing drop from the back to the front to the top. You know me, I'm off in the cut. Always like a squirrel looking for a nut. This is up for show. I'm not talking about luck. I'm not talking about love. I'm talking about lust. Now let's get loose, have some fun. Forget about bills in the first of the month. It's my night, your night, our night. Let's turn it up.
I knew my rent was gonna be late about a week ago. I work my house, but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in this club and be a good time before my time is up. Hey, let's get it now.
Going through tough times, believe me, been there, done that, but every day above ground is a great day, remember that.